Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión, les acompañaremos Álvaro Gerardo Fernández, coordinador académico del Programa de Comunicación Social, y quien les habla, Magda Beatriz Erazo Bonilla, docente adscrita al Consultorio Jurídico.
Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. En Popayán nos sintonizan en el 104.1 en el FM y en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM. Hoy le agradecemos el acompañamiento técnico a Jesús Palechor.
En esta emisión les hablaremos de la sentencia T-076 de 2026, que aborda una acción de tutela contra un colegio. Es importante mencionar que los datos específicos de quienes intervienen fueron cambiados.
Hablemos de los antecedentes. El día 1 de abril del año 2025, Santiago, un estudiante de sexto grado del Colegio Azul, y quien actualmente tiene 12 años de edad, recibió una calificación de 1.0 en el componente de comportamiento del área de pensamiento lógico-matemático por parte de una docente, lo que incidió en que su nota final para el periodo fuera de 3.49.
El 7 de abril, el padre del estudiante solicitó por correo electrónico a la docente, con copia a la coordinación de la rectoría del colegio, información sobre el plan de aula, los criterios específicos de evaluación, las evidencias que sustentaran la nota, y pidió que se adelantara una reunión con la coordinación académica de convivencia y orientación.
El 20 de abril del año 2025, la docente respondió por correo electrónico indicando que ciertos comportamientos, entre comillas, llamados de atención, retardos, uso del celular, no portar correctamente el uniforme, entre otros, afectarían la calificación con descuentos de 5 puntos por cada falta. No obstante, la respuesta no precisó hechos concretos ni soportes individualizados referidos específicamente a Santiago.
El 21 de abril de 2025, el padre del menor remitió una comunicación manifestando que el correo electrónico del 20 de abril no atendía de manera concreta las inquietudes, insistiendo en la necesidad de un informe individualizado, con fechas, contexto y evidencia objetiva que justificara la calificación, y solicitando una reunión con directivos para aclarar el proceso.
En ausencia de una respuesta, el día 21 de mayo de 2025, el padre del adolescente en representación de su hijo interpuso acción de tutela contra el Colegio Azul y la docente, alegando la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la educación y de petición, solicitando, entre otras medidas, la entrega de un informe detallado e individualizado del proceso evaluativo y la revisión de calificación.
El 22 de mayo de 2025, la docente remitió respuesta, donde citó al acudiente a una reunión presencial para el 26 de mayo.
Hablemos entonces de los dos problemas jurídicos que se abordan en esta sentencia. ¿Vulnera una institución educativa el derecho al debido proceso de un estudiante al imponer una calificación en el componente actitudinal, sin demostrar que dicha calificación se ajustó a los procedimientos internos y a lo previsto en el manual de convivencia?
Y el segundo es, ¿vulnera la institución educativa el derecho fundamental a la educación de un estudiante cuando aplica una evaluación del componente actitudinal que produce consecuencias académicas relevantes sin considerar sus necesidades particulares y sin adoptar medidas de flexibilización para garantizar su participación y aprendizaje?
Teniendo presente estos dos problemas jurídicos, hablemos entonces del análisis del caso concreto. El 1 de abril del año 2025 se registró en Google Classroom una calificación de 1.0 en el componente actitudinal del área de pensamiento lógico-matemático a cargo de la docente Fabiola, respecto del estudiante Santiago, quien cursó sexto grado en el Colegio Azul. Ante la ausencia de criterios claros y de evidencias que sustentaran una valoración tan baja, el padre del estudiante solicitó el 7 de abril de 2025 información específica sobre el plan de aula, los criterios de evaluación, las evidencias que soportan la nota y la activación de instancias institucionales para revisar la calificación. Según el accionante, la docente respondió el 20 de abril de 2025 de manera general, sin remitir soportes verificables ni explicar el caso concreto del menor. En ese contexto y al considerar que la calificación operaba como un mecanismo correctivo sin procedimiento previo, el accionante acudió a la acción de tutela.
En primera instancia, el juzgado A Civil Municipal, mediante sentencia del 5 de junio de 2025, amparó el derecho de petición del accionante al constatar que la respuesta suministrada fue genérica y no satisfizo los criterios de claridad y precisión exigidos. Sin embargo, declaró improcedente la tutela. En segunda instancia, el juzgado C Civil del Circuito, mediante sentencia del 9 de julio de 2025, confirmó esa decisión al considerar que el accionante no agotó todas las instancias internas previstas por el colegio para controvertir la calificación.
Ahora bien, para la Corte, la actuación del Colegio Azul a través de la docente vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la educación de Santiago. Asimismo, se confirma lo concluido por las autoridades de primera y segunda instancia en relación con la vulneración del derecho de petición, dado que dicho análisis fue correcto y se encuentra plenamente respaldado en el expediente. Esta conclusión se sustenta en las siguientes razones.
En primer lugar, la sala confirmó la vulneración del derecho de petición y estimó necesario dejar explícito que tal conclusión se fundamenta en el contraste entre lo solicitado por el accionante en su escrito del 7 de abril de 2025 y la respuesta realmente ofrecida por la institución educativa.
Tampoco se acreditan actuaciones adicionales orientadas a cumplir plenamente con lo pedido por el accionante o con las órdenes impartidas por los jueces de instancia. La persistencia de este vacío resulta determinante, pues es precisamente la ausencia de un trámite efectivo y verificable lo que permite concluir la afectación del derecho de petición y constituye el punto de partida para el análisis de las vulneraciones al debido proceso y la educación.
En segundo lugar, la sala recuerda que las medidas disciplinarias en el contexto escolar cumplen una función eminentemente formativa y deben integrarse dentro de un enfoque pedagógico orientado a promover la reflexión, el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para la vida. Bajo esta perspectiva, la evaluación del comportamiento no puede convertirse en un mecanismo de retaliación ni en un instrumento informal para imponer consecuencias negativas sin garantías. Tampoco puede operar como una vía indirecta para sancionar conductas por fuera de los procedimientos expresamente previstos en la normatividad institucional para gestionar conflictos escolares.
En el caso concreto, las pruebas en el expediente permiten concluir que la calificación de 1.0 impuesta en el área de pensamiento lógico-matemático no respondió a un criterio formativo orientado a fortalecer el componente actitudinal. Por el contrario, la institución educativa utilizó la calificación como vehículo para materializar una consecuencia disciplinaria derivada de comportamientos reprochados, trasladando a la esfera evaluativa lo que en realidad constituía una sanción por conducta.
En otras palabras, la nota asignada dejó de operar como un instrumento de retroalimentación pedagógica y se convirtió en una sanción con efectos definitivos sobre el desempeño académico del estudiante. Al tratarse de una medida de carácter sancionatorio, su imposición no podía depender de criterios informales ni de decisiones unilaterales carentes de verificabilidad. Por el contrario, debía estar precedida por estándares mínimos de debido proceso escolar, reglas conocidas y aplicables, identificación clara de los hechos atribuidos, existencia de soportes objetivos, oportunidad real de contradicción y defensa y constancia escrita del trámite adelantado.
La sala recordó que al momento de su matrícula, tanto Santiago como sus acudientes quedan vinculados al manual de convivencia y al sistema institucional de evaluación de los estudiantes, documentos que rigen de manera obligatoria las relaciones entre la institución educativa y la comunidad escolar. De igual forma, se presume su conocimiento en tanto son instrumentos públicos, exigibles y puestos en disposición de las familias como parte del proceso educativo. Esta presunción resulta relevante porque fija el marco normativo que regula las obligaciones recíprocas entre el colegio y la familia y exige que toda actuación institucional, incluida la asignación de calificaciones, la activación de rutas internas y la respuesta a solicitudes formales, se ajuste estrictamente a las disposiciones de manual.
La sala observó que en este caso confluyen tres aspectos distintos que regulan el comportamiento en la institución educativa. En primer lugar, el CEE incorpora la evaluación del comportamiento dentro del componente actitudinal que forma parte del sistema de valoración académica, tal y como fue informado por la docente en la comunicación del 20 de abril y en su escrito remitido a la Corte. En segundo lugar, el manual de convivencia prevé que, frente a determinadas conductas disciplinarias, la institución puede imponer sanciones que afecten el componente actitudinal. Finalmente, en tercer lugar, se evidencia un esquema adicional consistente en la reducción automática de 5 puntos por ciertas conductas cometidas en clase, el cual fue aplicado por la docente.
Ahora bien, del expediente se desprende que la calificación de 1.0 fue justificada desde dos referentes distintos. Por una parte, la Secretaría de Educación enmarcó el asunto en el manual de convivencia al sostener que el acudiente debía agotar los procedimientos allí previstos. Por otra, la docente indicó que la valoración correspondía al componente actitudinal del CEE y que se deriva de un ejercicio pedagógico cotidiano en el aula consistente en la reducción progresiva de puntos frente a la comisión de determinadas conductas.
Aunque el CEE incorpora la evaluación del comportamiento dentro del componente actitudinal, también establece que la evaluación debe ser un proceso integral, continuo, informativo, orientado a acompañar el aprendizaje del estudiante y a valorar su desempeño con base en criterios definidos, objetivos y verificables, susceptibles de revisión, lo que excluye la adopción de mecanismos automáticos carentes de trazabilidad. Este mismo instrumento prevé, además, la existencia de mecanismos institucionales de seguimiento y reclamación que permiten al estudiante y a su acudiente conocer, cuestionar y solicitar la revisión de las valoraciones asignadas.
En el caso concreto, no se identifican criterios previamente establecidos que permitan comprender cómo determinadas conductas deban lugar a la reducción de 5 puntos, ni existen registros institucionales que permitan reconstruir el proceso evaluativo o activar los mecanismos de revisión previstos. Tampoco se advierte que la medida haya cumplido una función formativa o de acompañamiento progresivo, sino que operó como una consecuencia inmediata y acumulativa frente a comportamientos reprochados. En estas condiciones, el mecanismo aplicado no puede entenderse como el desarrollo de un criterio evaluativo previsto en el CEE.
En consecuencia, y dado que la Secretaría de Educación encuadró el asunto en el manual de convivencia y que el mecanismo aplicado produce efectos equivalentes a los previstos en dicho régimen, la sala abordó el análisis desde lo allí previsto, con el fin de determinar si la actuación se ajustó a las reglas y garantías establecidas.
Aunque la institución educativa no remitió el manual de convivencia vigente para la fecha de los hechos, en el expediente obra el manual de convivencia de 2024 publicado en línea, en el cual se define la falta en los siguientes términos, voy a abrir comillas. Se considera falta al incumplimiento de las normas contempladas en el manual de convivencia y o a la vulneración de los derechos de cualquier miembro de la comunidad que tiene consecuencias negativas en la vida escolar y formativa de quien la realiza, cierro comillas. En consecuencia, la Corte tomó como referencia los criterios allí previstos para analizar los hechos ocurridos en el caso de Santiago.
En consecuencia, cuando la institución opta por traducir una sanción pedagógica en una calificación del componente actitudinal, esa determinación no puede adoptarse de manera informal. Queda sometida a las garantías del debido proceso que el propio manual de convivencia consagra, las cuales exigen actuaciones previas, trazabilidad y constancias verificables.
La sala precisó que la calificación del componente actitudinal en sí misma no constituye una sanción disciplinaria ni activa automáticamente un procedimiento sancionatorio. Sin embargo, cuando dicha calificación se utiliza como vehículo para materializar una consecuencia negativa derivada de un reproche actitudinal, como ocurrió en este caso, pierde su carácter de evaluación y adquiere naturaleza materialmente sancionatoria.
De igual manera, la sala reconoce que las y los docentes cuentan con autonomía pedagógica para definir estrategias de manejo del aula y criterios de evaluación. No obstante, dicha autonomía debe ejercerse dentro del marco de la normatividad institucional y no autoriza la adopción de esquemas que, por su diseño, eludan las reglas previstas para la imposición de medidas correctivas.
A partir del expediente, la sala encuentra que ese estándar no se cumplió. Primero, no hubo evidencia de que se hubiera identificado de manera clara la conducta reprochada ni los criterios bajo los cuales esta se traducía en una reducción de la calificación. Segundo, no existen registros institucionales que permitan verificar que se recolectó la versión de los hechos. Tercero, tampoco se acreditó que el estudiante hubiera tenido una oportunidad real y previa de defensa y contradicción antes de que la calificación se consolidara como resultado final. Por el contrario, de lo narrado por el estudiante y por su padre, se desprende que el sistema de pérdida de puntos fue explicado tardíamente y que el soporte presentado posteriormente consistió en una planilla manual sin respaldo institucional ni posibilidad de verificación.
Si bien la docente señaló en su escrito que dicho mecanismo fue informado al inicio del año escolar, en el expediente no obra ningún registro escrito, institucional o verificable, que permita constatar su existencia, contenido o condiciones de aplicación. A ello se suma que la docente no precisa de manera clara ni exhaustiva las conductas que daban lugar a la reducción de puntos, lo que impide identificar reglas previamente definidas y convierte el sistema en un esquema indeterminado en su aplicación. En estas condiciones, no solo se dificulta la reconstrucción del proceso evaluativo, sino que se comprometen seriamente los principios de transparencia, trazabilidad y posibilidad de contradicción que deben regir este tipo de actuaciones.
En conclusión, no se ve desvirtuada por el hecho de que la docente haya indicado que no registró lo ocurrido en el observador del estudiante por considerar que no se trataba de un asunto disciplinario. Precisamente allí radica la dificultad del caso. La ausencia de registro no elimina la naturaleza de la medida ni sus efectos, sino que impide su verificación y reduce las garantías del estudiante. En términos prácticos, el mecanismo operó como una consecuencia negativa frente a conductas reprochadas con impacto directo en la calificación final, pero sin activar los procedimientos ni dejar las constancias que permitieran comprender, cuestionar o revisar la decisión.
En este contexto, el diseño mismo del sistema de reducción automática de 5 puntos resulta incompatible con los estándares previamente descritos, al operar de manera inmediata y automática. Frente a determinados comportamientos, el mecanismo excluía por su propia configuración la definición previa de criterios claros, la generación de registros verificables y la posibilidad de contradicción. No se trata, entonces, únicamente de una falla en su aplicación en el caso concreto, sino de un esquema que en sí mismo hacía imposible asegurar un proceso evaluativo acorde con las exigencias del CEE y, al mismo tiempo, con las garantías previstas en el manual de convivencia.
Finalmente, la sala enfatizó que las evaluaciones de comportamiento realizadas a los estudiantes deben aplicarse de manera individual y reservada, evitando exposiciones que puedan estigmatizar al estudiante o afectar su bienestar emocional. La comunicación de valoraciones actitudinales y correctivos debe garantizar un trato respetuoso y acorde con la dignidad del estudiante.
En estas condiciones, la sala concluyó que el Colegio Azul vulneró el derecho fundamental al debido proceso de Santiago, pues impuso una sanción disciplinaria materializada en una calificación numérica final de 1.0 en el componente actitudinal sin que esté acreditado, con soportes institucionales verificables, que se hubiera adelantado el procedimiento mínimo exigido por el manual de convivencia y por las garantías que rigen las medidas escolares con efectos disciplinarios.
Adicionalmente, el debido proceso en el contexto escolar no se agota en un conjunto de formalidades. Tiene una dimensión formativa esencial. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a conocer las razones de las decisiones que los afectan y a controvertirlas de manera real y efectiva. La justicia, la argumentación y el diálogo se pretenden en experiencias concretas en las que el estudiante puede expresar desacuerdos, pedir claridad, cuestionar conclusiones y participar en la revisión de una medida que incide en su trayectoria educativa. Por eso, garantizar espacios de contradicción y explicación no solo previene la arbitrariedad, sino que también cumple una función pedagógica central, porque enseña que la autoridad se ejerce con razones y no con caprichos, y que incluso en el ámbito escolar las decisiones deben estar justificadas y ser verificables.
En el caso concreto, la sala observó que el colegio sustituyó el deber de adaptación por un esquema rígido de corrección a través de la nota. El material probatorio mostró que la docente aplicó un sistema de reducción de puntos por conductas propias de la dinámica del aula y que ese método fue explicado tardíamente. Santiago relató que el componente actitudinal lo bajó hasta perder, son las expresiones de Santiago, están entre comillas, pese a tener calificaciones altas en el componente cognitivo, y describió efectos negativos sobre su integración con el curso y su bienestar emocional. Esta forma de intervención revela una decisión institucional que, en vez de ajustar el entorno educativo para favorecer la participación del niño y su aprendizaje en condiciones de igualdad, utilizó una herramienta punitiva que castiga la forma en que el estudiante habita el aula y traslada la convivencia al terreno de una sanción numérica.
A partir de ese hallazgo, la sala advirtió que el deber de adaptabilidad no se limita a ajustar metodologías o criterios de evaluación, sino que también exige asegurar que cualquier medida de convivencia sea aplicada de forma individual, respetuosa y sin generar estigmatización. El propio relato del niño puso de presente que el esquema de reducción de puntos, además de ser rígido, operaba en público y afectaba la percepción de sus compañeros, pues él mismo señaló que, voy a abrir comillas, nadie quería estar conmigo porque veían que yo no tenía muy malas notas. Perdón, que yo tenía muy malas notas, cierro comillas. Pese a que su rendimiento académico era alto. Describió también episodios en los que era reprendido incluso al ayudar a un compañero, así como situaciones en las que recibió anotaciones en días en los que ni siquiera asistió al colegio. Estos elementos muestran que la intervención docente no solo careció de ajustes razonables frente a las necesidades del estudiante, sino que produjo efectos adversos en su experiencia escolar y en su bienestar emocional, reforzando barreras en lugar de removerlas.
En este sentido, el colegio debió, primero, aplicar un enfoque individualizado antes de adoptar un mecanismo punitivo, evaluando si la conducta respondía a dificultades previamente identificadas. Segundo, evitar la imposición de sanciones públicas o visibles que generaran estigmatización o afectaran su integración en el grupo. Tercero, documentar cada intervención disciplinaria, asegurando que fuera coherente con el manual de convivencia y los principios de evaluación formativa. Y en cuarto lugar, debió implementar medidas pedagógicas de apoyo, no de castigo, orientadas a fortalecer habilidades socioemocionales y de autorregulación. Desde esta óptica, la medida impuesta resultó incompatible con una evaluación formativa y con el estándar de adaptabilidad al que están obligadas las instituciones educativas.
La falta de adaptabilidad se vuelve más evidente por dos razones adicionales. Primero, la sala advirtió que el potencial diagnóstico de TDAH no fue introducido al expediente por los accionantes, sino por la Secretaría de Educación en representación del colegio, lo que hizo necesario examinar su relevancia dentro del análisis. Contrario a lo sugerido por la docente en su escrito ante la Corte, donde sugiere que el padre de Santiago modificó sus pretensiones en el proceso de tutela. De la reconstrucción probatoria se observa que los padres informaron al plantel en distintos momentos de febrero, abril y mayo de 2025 acerca de dificultades de atención y episodios de apnea que afectaban el comportamiento del desempeño del niño. Aún así, se acepta que el diagnóstico clínico formal se comunicó con posterioridad a la imposición de la calificación. Ello no exonera al colegio del deber general de la adaptabilidad.
Este deber no surge del diagnóstico médico, sino de las necesidades pedagógicas identificadas y de la obligación institucional prevista en el manual de convivencia de ajustar las respuestas disciplinarias cuando existen indicios de procesos de inclusión educativa. Con la información disponible, la institución contaba con elementos suficientes para adoptar medidas orientadas a ajustar su intervención, privilegiar estrategias formativas y revisar la pertinencia y proporcionalidad de la calificación impuesta. En lugar de ello, mantuvo un esquema rígido y punitivo, consistente en la reducción automática de 5 puntos, sin evaluar alternativas pedagógicas ni activar las garantías mínimas del debido proceso escolar. En este contexto, sin imponer cargas retroactivas, la sala concluyó que la institución debió adecuar su actuación a estándares de adaptabilidad y revisar críticamente la medida adoptada, lo cual no ocurrió.
En consecuencia, la sala no desconoce la autonomía escolar ni la importancia de la convivencia. Lo que constata es que, en el caso concreto, el colegio optó por un mecanismo rígido y predominantemente punitivo. La calificación numérica del comportamiento que no ajustó sus prácticas a las circunstancias del estudiante y que produjo efectos adversos sobre su experiencia y trayectoria educativa. Por estas razones, la sala concluyó que el Colegio Azul vulneró el derecho fundamental a la educación de Santiago, en particular en su componente de adaptabilidad.
La sala consideró necesario dejar una reflexión final. La decisión de calificar cuantitativamente el comportamiento suele presentarse como una herramienta de disciplina y formación, pero en la práctica plantea tensiones constitucionales difíciles de justificar. Desde la perspectiva del debido proceso, convertir la convivencia en un número tiende a reemplazar el diálogo pedagógico por una consecuencia final que exige, por su naturaleza sancionatoria, reglas claras, criterios verificables, soportes documentales y oportunidades reales de contradicción y revisión.
Hoy estuvimos abordando la sentencia T-076 del año 2026. Esto fue Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Hasta pronto.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.